Contigo, pan y cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow, your pan.
Aquí estamos, contigo, pan y cebolla, evidentemente, con Juan Barbacín. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, Laura?
Muy bien. Pues aquí estamos. Fíjate, pendientes de lo que nos pueda decir la consejera de Sanidad, Sira Repolles, que ya sabes que ha convocado una rueda de prensa urgente para analizar la situación de la pandemia de Aragón, en Aragón. Y bueno, en cuanto salga y sepamos algo, lo pondremos, si te parece, mientras...
Lógicamente, claro. Lógicamente. Es una información de primera mano que seguro que es importantísima. Y desde luego que estaremos muy pendientes de ver qué es lo que dice la consejera de Sanidad.
Claro que sí. Y mientras, oye, pues seguimos contando pues esto, este contigo pan y cebolla maravilloso. Y comienzan las segundas jornadas del vino y el arroz, que esto a mí me parece lo más.
Sí, el arroz que va siempre bien con todo, porque es un plato muy versátil. Así que hasta el 30 de noviembre, en aproximadamente 30 establecimientos de Zaragoza y provincia, tendrá lugar estas segundas jornadas que ya fueron el año pasado, que afortunadamente se pudieron celebrar, y con el arroz Valdefalcó, que es un arroz de aquí de Zaragoza, del Moncayo, que está buenísimo, regado con agua del Pirineo, que está fantástico. Y en este caso con los vinos de la denominación de origen protegida Calatayud. Así que a disfrutar, a salir mientras podamos de estas jornadas del vino y el arroz, ya te digo, con Valdefalcó y en este caso Calatayud, organizado una vez más por el gastrónomo zaragozano, que por cierto fue premiado este año como mejor labor de difusión gastronómica por la Academia Aragonesa de Gastronomía.
Bueno, pues oye, maravilloso. Como maravilloso está también este nuevo vino que presentó esta semana Bodegas Care, que la verdad es que no pude acudir porque tenía un compromiso previo, pero que me hubiera encantado conocer este Care Novo 2021.
Lo vas a probar.
¿Sí?
Lo vas a probar.
Ah, fabuloso,
porque fabuloso. Ya va en camino una botella especialmente dedicada para Laura Hernández.
Maravilloso.
Claro. Hombre, es un vino que hace 60 días escasamente era uva y estaba en la viña. Refleja así la iniciativa de francesa de Le Beaujolais Nouveau est arrivé, o sea, el nuevo Beaujolais ha llegado, haciendo así mención a un vino jovencísimo, el primer vino siempre que sale al mercado tinto, de una zona francesa que se llama Beaujolais, y sacan todos los años el tercer jueves de noviembre un vino riquísimo, floral, perfumado, agradable, fácil de beber, barato. Y Care ya lleva 7 años organizando un concurso de etiquetas. Este año lo ganó, pues fíjate, una diseñadora que no pudo venir porque estaba en Milán, pero hicimos una videollamada y se llama casi como tú, se llama Laura Fernández.
¡Onda, mira!
Está en Milán.
Hay mucha gente que me ha llamado así, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, pues una etiqueta muy bonita que ganó con un jurado. Y el vino Care Novo, ya te digo, está de verdad que está deliciosamente fragante, muy juguetón, muy rico y que hacen poco, por lo tanto, en cuanto se acabe, se habrá acabado. Así que no,
claro,
que no se descuiden el que lo quiera probar.
Pues sí, habrá que probarlo, sin duda. Y me gusta mucho esto de que un estudio italiano demuestra los beneficios del consumo de bebidas fermentadas ricas en polifenoles.
Sí, no es la primera vez que se dice lo de las bebidas fermentadas. Ya llevamos tiempo diciéndolo y son bastantes las noticias que nos llegan sobre las bebidas fermentadas. Ya sabes, ahora hay muchísimas, ¿no? Porque se hacen cada vez más. La sidra, la cerveza,
claro,
muchas bebidas fermentadas, ¿no? Y efectivamente, un estudio ha mirado la relación que existe entre los hábitos nutricionales de la población de Sicilia, concretamente, y los polifenoles, así como el posible efecto que pueden tener sobre las enfermedades no transmisibles. Y bueno, la evidencia científica, advierte de que las bebidas ricas en polifenoles, como son, pues eso, el vino, la cerveza, el café y el té, siempre con moderación, siempre con moderación. Y ojo, que si alguien tiene algún problema con el alcohol no puede beber, pero pueden desempeñar un papel importante en los factores de riesgo cardiometabólico. El estudio es un estudio muy muy serio que lo ha publicado la revista Foods y coincide con lo que hace días el doctor Ramón Struch del Hospital Clínico de Barcelona viene diciendo ya desde hace tiempo, ¿no? Y es que la ingesta de ese tipo de bebidas puede venir bien para las personas sanas, que no tengan ningún problema y que para el sistema cardiovascular pueden ir muy bien y disminuir el riesgo de padecer otras enfermedades. Insistimos mucho para la gente sana, claro, para la gente que no tiene ninguna otra prescripción facultativa en contra.
Bueno, pues bien, es un estudio serio, está bien. La Fundación Dieta Mediterránea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han presentado las conclusiones del foro Cómo impulsar la dieta mediterránea en las escuelas.
Se habla mucho de que los niños, de que deberían de ser ellos los primeros en saber cómo alimentarse, que habría que llevarlo a las escuelas. Vamos, se habla de llevar a las escuelas, llega un momento en que los críos deben, vamos, o sea, todo, ¿no? Habría que empezar por el colegio. Pero en este caso, la Fundación Dieta Mediterránea, de la que hablamos de vez en cuando y que es una fundación muy seria con muchísimo, muchísimo recorrido, bueno, pues ha puesto en marcha esta actividad en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de manera que se están dando charlas en los colegios y en las escuelas, también para las familias, de lo que es comer sano, de lo que es acostumbrarse a una dieta mediterránea, que es la dieta más más sana del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, en fin, muchísimos, ¿no? Así que, como bien decimos, la obesidad y el sobrepeso infantil son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir ciertas patologías. Y esto hay que decirlo también a los niños, de manera que se les ha dado una pirámide de la dieta mediterránea para que los críos sepan lo que desde el comienzo que es comer bien y qué es lo que mejor les conviene para su alimentación.
Pues ahí está, me parece muy interesante. Mira, 1:18, la consejera Sira Repollés, la consejera de Sanidad, está en rueda de prensa ya, está hablando y está contando datos de la pandemia. Vamos a hacer una pequeña parada y enseguida seguimos contigo, Pan y Cebolla, evidentemente con Juan Barbacil, que no se me va a mover de ahí, y miramos a ver qué es lo que está diciendo la consejera de Sanidad.
Estupendo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ser previsor te puede cambiar la vida. Cambia ahora tus viejas ventanas y pasa un invierno muy calentito. Consigue el mayor confort y ahorra dinero en tu factura energética. Cerramientos Integrales cambia tus ventanas en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
La salud mental se debe cuidar desde la infancia. Por ello, es importante apostar por la prevención. Si te preocupa algún cambio en la conducta de tu hijo, acude a tu centro de salud, donde os derivarán a equipos especializados. Tu enfermera especialista en salud mental os ayudará. Es un consejo del Colegio de Enfermería de Zaragoza.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Contigo, Pan y Cebolla, con Juan Barbacil, por supuesto, y pendientes de lo que le está diciendo la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que por ahora sigue ofreciendo datos importantes también, que por supuesto te vamos a contar en cualquier caso. Juan Barbacil, que nos trae siempre un libro, y me gusta mucho esto porque ya sabes que bueno, los que nos gusta el vino también nos gusta leer sobre ello, y este libro es Comprender el vino de la mano del Master of Wine, Pedro Ballesteros.
Seguramente será un poco más conocido. Pedro Ballesteros fue el primer Master of Wine español. Master of Wine es un título que dan en Londres después de estudiar muchísimo, 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 y que hay pocos Master of Wine en el mundo. Y Pedro Ballesteros fue el primer Master of Wine de España. Luego hay algunos más. Incluso tenemos la fortuna de tener en Aragón a Fernando Mora, por ejemplo, que también es Master of Wine, que insisto, son cosas muy complicadas, difíciles de conseguir. Bueno, pues comprender el vino, casi todo lo que aún no te habían contado de los vinos españoles, es el subtítulo de este libro de Pedro Ballesteros, editado por Planeta. Es fruto, dice el propio Pedro Ballesteros, de lo que más me gusta del vino, pensarlo, intentar entenderlo más allá de sus condiciones naturales y de bodega, averiguar los porqués. En fin, él insiste, nada es fijo en el vino, efectivamente nada es fijo en el vino, y la ciencia y la tecnología reducen las limitaciones naturales. Lo bueno del vino es que hay un vino para cada día y podemos beber toda la vida, claro, un vino y no acabar nunca, nunca, nunca los vinos, porque hay muchísimos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas zonas, muchísimas marcas, muchísimas bodegas a lo largo de todo el mundo, y Pedro Ballesteros, pues eso, que nos cuenta casi todo lo que aún no te habían contado de los vinos españoles. Yo creo que para los aficionados es una buena oportunidad de conocer todas esas cosas explicadas, además de una manera muy simple, porque Pedro habla simple para que lo entienda todo el mundo. Ya, yo disfruto mucho cuando lo oigo, sí, efectivamente.
Es verdad, es verdad. Bueno, y en la curiosidad, oye, esto, la mayor permanencia en el hogar dispara el consumo de churros congelados. ¡Toma!
Pues sí, dice la noticia que desayunar o merendar una taza de café o chocolate con churros es todo un clásico de la gastronomía, de las costumbres españolas, ¿no? Y a diario, generalmente con un consumo realizado en algún establecimiento de hostelería y en ocasiones el fin de semana acercando los churros a casa. Es una tradición cuya popularidad ha crecido pues muy considerablemente en el último año, claro, coincidiendo con esa permanencia en casa, ¿no? Así que el consumo de churros congelados, en este caso en el hogar, creció un 33%, alcanzando, atención, las más de 3.000 toneladas. O sea, y esto lo cuenta la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados. Es decir, que, hombre, yo cuando pasas por una churrería y hueles los churros que se están haciendo en el momento, es difícil no parar a comprar, ¿no?
Sí. Totalmente, totalmente. Vivan los
Pero
chicos.
Bueno, siempre está la alternativa, ¿verdad?, de comprarlos congelados y hacerlos en casa con aceite muy caliente. Eso sí, con aceite, si puede ser, aunque sea un poquito más caro, si se fríen con aceite de oliva virgen extra, desde luego que salen mucho mejor, por más que digan otros, ¿no? Pero con aceite de oliva virgen extra.
Muy bien. Oye, vamos con la receta que nos traes toda la semana. ¿Pero esto qué es?
Bueno, es una receta de aprovechamiento que nos gusta mucho dar.
Me encanta.
Recetas de ese tipo. Hamburguesas de lentejas y arroz sobrantes. Siempre, a veces nos sobran unas pocas lentejas. ¿Sí? Muchas veces que hemos hecho un arrocico blanco porque no sé qué, para acompañar algún plato.
Sí, y luego no sabes qué hacer con él, es verdad.
O te queda por allí en el tupper que no sabes qué hacer, o te lo comes con un chorro de café. Pero en este caso vamos a tener una taza de arroz cocido, una taza de lentejas ya cocidas también, una cebolla grande, un trozo de pimiento rojo, un diente de ajo y luego un trozo de queso, pues el que queramos, ¿no?
Vale.
Mezclamos el arroz con las lentejas, todo en frío, incorporamos la mezcla de las cebollas, el ajo, el pimiento rojo, todo picado en trocitos muy, muy, muy pequeños, en juliana muy pequeña, añadimos el queso y condimentamos con, pues un poco al gusto, ¿no? Con sal o con otro, con nuez moscada si queremos, con pimienta, eso ya, cada uno que amasamos bien y cuando la mezcla adquiera, pues la textura que consideramos relativamente homogénea, tampoco nos tienen que quedar muy bonitas, ¿no? Vamos dando forma a las hamburguesas, con ayuda de las manos. Atención, las manos, mejor ponerse un poquito de aceite de oliva siempre antes en las manos para que no se nos pegue la carne.
Claro, vale.
Las colocamos en una placa de horno, levemente aceitada también, y ya lo tenemos. 30 minuticos al horno y tenemos un plato barato que hemos aprovechado, muy sencillo de hacer, muy rápido y nada.
Chica, qué cosa. Me gusta, lo voy a probar, ¿eh?
Claro, hombre,
y esto
está
de
fantástico.
La cocina de aprovechamiento me gusta mucho. Pues hamburguesas de lentejas y arroz sobrantes, ahí queda. No sé qué.
Y si sobra ¿sí? al congelador, que es... puede aguantar bastante
bien.
Ah,
claro, claro. Ah, mira, qué buena idea, claro que sí. Pues sí, señor. Bueno, y que te iba a decir, que no sé lo que le parecerá esto, al señor David Boldova, ahí desde el Novodavo en la Plaza Aragón. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad que me parece muy bien, porque ¿sí? la cocina del aprovechamiento, sobre todo yo cuando he sido estudiante, me ha venido de maravilla.
Y tanto que sí.
Oye, que desde que eres embajador de Juan Altamiras no hay quien te tosa ya, David.
Bueno.
No pudimos ir, no llegamos a todo, David, pero se presentó sí. el otro día una iniciativa muy muy chula de Juan Altamiras, del que tanto hemos aprendido y tanto hemos estudiado y publicado, por cierto. Pero bueno, ahí se presentó en el restaurante de Novodavo, de David Boldova, con presencia de un montón de académicos y demás.
Perdón, Juan, vamos a escuchar un momento, si me permitís los dos, a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que está hablando ahora mismo en directo.
Muy bien. Absoluto. Vamos a seguir con las mismas limitaciones que teníamos hasta ahora, es decir, prácticamente ninguna. Ni respecto a horario, ni respecto a foros, en ningún tipo de actividad ni de establecimiento, ya que el límite será aquello que está permitido por su licencia municipal, como estamos hasta este mismo momento, tanto en el exterior de terrazas, en el interior, en las celebraciones, en la cultura, en el ocio nocturno, comercios, piscinas, gimnasios, culto. Es decir, en esto no hay ninguna modificación. Seguiremos con esa permisividad de realizar este tipo de actividades con lo que le permiten las limitaciones de su propia licencia municipal. Pero sí que es cierto que vamos a introducir el factor del certificado COVID. Bien, este certificado COVID, que ya sabéis que es por el que hemos apostado siempre en nuestra comunidad autónoma como valor añadido para incentivar la vacunación a aquellos colectivos que todavía están algo reticentes y para crear espacios de baja contagiosidad en el cual se puedan realizar actividades, será obligatorio o deberán aportarlo todas las personas mayores de 12 años para el acceso a establecimientos, espectáculos y actividades. Ya sabéis que el certificado COVID puede ser un certificado de vacunación completa, un certificado de infección pasada, o con lo que se llama certificado de recuperación, o una prueba PCR negativa de 72 horas o una prueba de antígenos negativa de 48 horas. Bien, este extremo, esta obligatoriedad o esta necesidad de aportar el certificado COVID en mayores de 12 años en estas circunstancias, hoy se ha solicitado la autorización previa al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En cuanto obtengamos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, publicaremos la orden en consecuencia y, si no es así, pues habilitaremos las herramientas necesarias para que consigamos introducir este factor de pasaporte COVID en este tipo de actividades que nosotros consideramos indispensable y esencial.
Bueno, pues ahí pues, estamos escuchando a la consejera de Sanidad, Sira de Repollés, que nos está contando, pues eso, que al final se va a poner o a exigir, a tener que exigir ese certificado COVID. Es una cosa que a David Boldova, por ejemplo, supongo que te afectará directamente, David.
No, desde luego, todo lo que sea cambios y actuaciones, pues nos afecta siempre directamente, en este caso a la hostelería, desde luego.
Pero también
es cierto que se ven pues ciertas esperanzas de tener normalidad y de hecho los restaurantes pues seguimos con nuestras normas y protocolos COVID, entonces la gente puede venir de una manera tranquila y saludable al restaurante.
Sin duda, claro que sí. Bueno, pues, hombre, pedir el certificado COVID tampoco. Estamos en Aragón, el 79,10% de la población tiene la pauta completa que pueden presentar ese certificado COVID.
Lo están pidiendo en toda Europa. Y fíjate, Austria hoy, que acaba de cerrar casi todo otra vez, todo el mundo confinado de nuevo, país culto, país centroeuropeo de cultura centenaria, bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, que al final, si lo piden en todo el mundo, pues aquí, pues bueno, pues también lo van a tener que pedir, obviamente. Vamos a ver qué es lo que dice, no obstante, la ley.
Bueno, pues ahí está, en cualquier caso, que podemos seguir yendo al Novodavo, eso me alegra mucho.
Es muy importante, la verdad que sí, la verdad que sí. Sigamos cocinando, sigamos disfrutando,
sí,
de la gastronomía,
sí, totalmente,
del puchero a fuego lento, uh-huh, y darle ese ingrediente de cariño a todo el mundo que venga, desde luego.
Bueno, nos queda un minutico, pero aún sí que podemos contar alguna cosa, David.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de esa ponencia que hicimos de,
¿vale? ¿Sí?
De Juan Altamiras. Entonces desarrollamos cuatro etapas. ¿Mm? Una de ellas es llamaba un poco a la vista porque era un bacalao con un tomate rosa de Barbastro, y este pedazo cocinero de fraile de su época elaboraba, fue de las primeras personas que elaboraban conservas. Entonces hicimos un bacalao confitado, que eso es una técnica moderna, evidentemente, pero con una salsa de tomate asado con hierbas aromáticas que llevaba ajo, tomillo, un poquito de perejil, un chorrito de vino blanco, un poquito de azúcar. Y entonces ellos luego lo cocinaban así, lo trituraban y lo mantenían en conserva, poniendo pues sus tarritos así, con tipo baño maría, y uh-huh, tenían tomate en conserva durante todo el año. Entonces esto, por ejemplo, fue una de las tapas que hicimos, que era un guiño,
bueno,
a este pedazo cocinero, ¿no? Uh-huh. Y luego hicimos también pues una crema de calabaza con queso, porque ya mezclaban queso en aquella época, uh-huh, y le ponían también hierbas aromáticas. En este caso elegimos ponerle un licuado de perejil y pusimos unos quesos de aquí, de la zona del Pirineo. Luego hicimos unas albóndigas aplastadas, que le llamaban ya la época, que se pueden parecer mucho a las albóndigas de hoy, pues con su ajo, su miga de pan, su leche, su huevo, y lo maridamos con un jugo reducido de tuétano y de rodilla de ternera, y lo acompañamos de unas cortezas de trigo sufladas para darle también un punto crujiente. Eso era un poco, uh-huh, la parte que adaptábamos nosotros a la receta. Y luego hacían tres manitas de maneras diferentes. Entonces yo elegí unas manitas rellenas de senderuelas con trompetas negras, uh-huh, y cocinadas en su jugo. Y la verdad, pues que bueno, pues hicimos un acto muy simpático, muy divertido, uh-huh, con guiños a la cocina de aquella época,
¿sí?,
y a la vez con toques actuales.
Qué maravilla. Como me gusta. David Boldova en la Plaza Aragón, ahí en el Novodavo. Muchísimas gracias, como siempre. Un besico muy fuerte.
Un besazo. Buen fin de semana a todos.
Igualmente. Y Juan Barbacil también, que es un placer tenerte por aquí, chico, todos los viernes.
Igualmente, muy pendientes de que cómo va a quedar lo del pasaporte COVID.
Ahí está.
Pendiente, pero mm-hmm, seguiremos hablando de gastronomía, de
claro
cocina.
Sí. Siempre, siempre. Gracias, un besito.
Chao, adiós, hasta pronto.
Juan. Bueno, y ahora ya sabes, 1:33, no te quedas solo, que sigue El Espejo de la Iglesia con nuestra compañera Rocío Álvarez. Liebst du mich nicht heute?
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.